Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Expectativa frente al primer discurso del presidente Biden ante el Congreso. Biden propondría fondos multimillonarios para la educación durante su alocución. Policía de Texas alerta sobre uso de menores y redes sociales en estrategia de traficantes de personas. Estadounidenses celebran liberación de restricción a vacunados. La OPS insta a países desarrollados a donar más vacunas a Latinoamérica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 28 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Aumenta la expectativa frente al primer discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso este miércoles. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Este discurso será totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. En esta oportunidad, quizá lo más impactante será ver el pleno de la Cámara de Representantes parcialmente vacío debido a las restricciones por COVID-19. De los 1.500 invitados que normalmente asisten a este discurso, en esta oportunidad veremos a 200 personas dentro de la sala de la Cámara de Representantes. No hay invitados especiales, al menos in situ, y el número de funcionarios del gobierno de Estados Unidos o del gabinete de Biden estará reducido solamente al secretario de Estado y al secretario de Justicia, el secretario de Justicia. Así también veremos allí al representante o al presidente de la Corte Suprema, pero no así al resto de los magistrados, como también normalmente ocurre. Y todo esto en medio de una ciudad, una capital de Estados Unidos, completamente resguardada, como normalmente ocurre también durante estas alocuciones. Pero en esta oportunidad, mucho más y con mucha más razón, tras el ataque del pasado 6 de enero en el Capitolio, en esa misma sala donde hoy el presidente Joe Biden estará dando su primer discurso. Biden ha estado trabajando en este discurso por semanas, ha estado incluso dictando oraciones a los que escriben los discursos en la Casa Blanca, esto según lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por otro lado, un tema importante será el de la inmigración. El presidente Biden hablará sobre su proyecto de reforma inmigratoria que presentó hace unos meses y que no ha sido aprobado porque hay diferencias entre republicanos y demócratas. Biden pedirá a los legisladores que puedan aprobar partes de este proyecto de ley, entre ellas otorgar la vía hacia la ciudadanía y la residencia a los inmigrantes indocumentados en el país. Sobre el tema de política exterior, se espera que el presidente Biden hable sobre este tema, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que quizás no como los asesores de seguridad nacional y de política exterior quisieran que le dedicara el tiempo para hablar sobre este tema. Sabemos que China y Rusia son temas obligatorios durante este discurso. No sabemos todavía si hablará sobre Latinoamérica. Hay que esperar hasta el final de la noche. También un hecho histórico durante este discurso, ya para cerrar, Yasmín, y regresar contigo al estudio, es que por primera vez en la historia veremos detrás del presidente de Estados Unidos a dos mujeres, la primera vicepresidenta y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden propondría fondos multimillonarios para la educación durante su discurso de esta noche en el Congreso, informa Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará el miércoles un programa de 1.800 millones de dólares para familias y educación en su primer discurso conjunto ante el Congreso, en el que hará énfasis en la necesidad de invertir para competir con China. Biden argumentará que el nuevo programa, que junto a un plan anterior de infraestructura y empleos totaliza alrededor de 4.000 millones de dólares, es una inversión vital para el futuro de Estados Unidos. Biden también solicitará al Congreso que apruebe una legislación para frenar la violencia policial. El plan incluye 1.000 millones de dólares en gastos en educación y cuidado infantil durante 10 años y 800.000 millones en créditos fiscales para familias de ingresos medios y bajos. Los legisladores republicanos ya han rechazado el plan de infraestructura por considerarlo demasiado voluminoso. Para pagar los programas, Biden ha propuesto una revisión del sistema fiscal, elevando la tasa impositiva marginal máxima para los estadounidenses más pudientes. Biden discutirá asuntos exteriores, cómo su administración ha manejado la pandemia de coronavirus y el estado de las vacunas. Solo 200 personas socialmente distanciadas asistirán al discurso. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. El discurso de esta noche lo estaremos transmitiendo en directo con interpretación simultánea en español a las 9 de la noche, hora de Washington, a través de vozdeamerica.com. Más allá del muro llegó hasta el lugar donde se detuvo la construcción de la muralla fronteriza. Celia Mendoza habló con los habitantes del lugar y tiene los detalles desde la frontera sur.
Hay reacciones encontradas, algunos están a favor de esto, de hecho grupos que apoyan a los inmigrantes habían estado pidiendo que se frenara esta construcción, sin embargo para algunos rancheros y en especial para esta pareja de Arizona es fundamental que esto termine, específicamente por las condiciones en las que está localizado su rancho y lo que ha venido sucediendo por décadas.
Mi nombre es Jim Chilton y mi finca está de este lado de la frontera. El tamaño del rancho es de aproximadamente 20 hectáreas.
Con un terreno total en la frontera de aproximadamente 22 kilómetros.
Antes de que pusieran el muro, antes de que Biden lo detuviera, toda esta área tenía mulas de drogas y estas mulas de drogas ahora rodean la pared, suben por aquí y siguen para Arivaca.
En la noche pasan personas con pacas grandes. No podemos decir de seguro qué es que traen.
Según sus testimonios a La Voz de América, en su terreno se ha visto la detención del trabajo de construcción y aquellos encargados de la obra en la administración anterior no volvieron al lugar. Con la llegada de la administración Biden, los cambios en la frontera se reflejan más allá del muro.
El mensaje era de esperanza y parte de esa esperanza era la relajación de algunas de esas medidas de seguridad.
Que movilizó a algunos a la frontera usando rutas aún más peligrosas según la patrulla fronteriza. Es el caso de esta joven de 23 años a quien llamaremos Alicia, ya que por temor a represalias pidió no ser identificada.
Era la parte más alta del muro cuando me caí de como de 10 metros de altura. Luego llegaron los de migración y me llevaron al hospital.
Allí llegó con la espalda y el pie izquierdo fracturados, pero aún con vida. Sin embargo, la patrulla fronteriza cuenta anualmente por miles las víctimas mortales de quienes cayeron en manos criminales.
Se van a aprovechar de ellos y entonces ya de repente tienes a un pobre que venía a buscar trabajo cruzando narcóticos, lo detenemos y ya para él ya cambia todo su historial.
Historias como las de Alicia y miles de víctimas sustentan el mensaje en el que insiste la administración del presidente Joe Biden.
Que las personas no se ponen en las manos de personas, de narcotraficantes, de coyotes.
Con los videos recopilados, Jim y Sue Shelton insisten en la importancia de reforzar la seguridad fronteriza y rechazan el estancamiento de la construcción del muro.
Hemos encontrado algunas de estas personas porque...
Aún así, su testimonio también contempla la complejidad de hallar un balance entre las necesidades humanitarias y la obligación de las autoridades de proveer seguridad.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha estado evaluando si es necesario reactivar la construcción o por lo menos finalizar algunos puntos que hasta la fecha continúan abiertos.
Como Operación Centinela se identifica la nueva iniciativa del gobierno de Biden para trabajar contra las organizaciones criminales transnacionales afiliadas al tráfico ilícito de migrantes. Laura Sepúlveda nos ofrece más información.
Mejorar la seguridad de la frontera de Estados Unidos y ayudar a salvar las vidas de quienes son víctimas de estos criminales sin escrúpulos, haciendo referencia a los traficantes de migrantes, mejor conocidos como coyotes, es como Troy Miller, comisionado de la patrulla fronteriza, define la Operación Centinela.
Operaciones de contrabando continúan engañando y explotando a las poblaciones vulnerables para promover su empresa delictiva. La salud y la seguridad de los migrantes no influyen en su lucrativa ambición.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, se registran cerca de 3 millones de entradas irregulares a Estados Unidos cada año. Y aunque es casi imposible saber cuántas suceden a través de traficantes de migrantes, se estima que es un alto porcentaje Y según la corporación RAND, estas operaciones criminales en 2017 lograron ingresos que superaban los 2.000 millones de dólares.
Al mismo tiempo, ellos están vinculados con otros actores, actores corruptos en sur de América, en Centroamérica, en México. Y también están vinculados a autoridades corruptas en los Estados Unidos y en, de todos niveles.
Situación que, como explica Guadalupe Correa, especializada en tráfico de inmigrantes, facilita la violación de derechos humanos. Por ello, a partir de inteligencia y cooperación transnacional, se espera el congelamiento de cuentas bancarias de implicados en el lavado de dinero proveniente de ganancias de este crimen, cancelación de visas, acompañado de labores judiciales, entre otras. Un plan que opina impactará de manera positiva, pero podría ser insuficiente de no atacar la raíz de problemas que hacen que estas personas quieran abandonar su país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Hacemos una breve pausa en Buenas Noches, América, y luego tendremos más noticias desde La Voz de América.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Estados Unidos, la población vacunada celebra la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de que personas vacunadas puedan estar al aire libre sin mascarillas. Nos informa desde Miami, José Pernalé.
La expectativa se ha apoderado de los estadounidenses luego de que este martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaran que no es necesario que las personas completamente vacunadas lleven mascarillas en actividades al aire libre. Luego de más de un año de uso continuo de esta pieza de protección en el rostro, esta sugerencia es un alivio para muchos.
My reaction to that is...
Mi reacción a eso es gracias a Dios. Estoy muy contenta de no tener que usar máscaras cuando estamos afuera. Estoy usando una máscara porque estamos en un centro poblado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de patriotas a quienes se hayan dado la vacuna contra COVID-19. De hecho, expresó que su administración espera que el próximo 4 de julio pueda celebrarse la independencia del coronavirus en el país.
Estoy muy emocionada de que las pautas de la máscara para estar al aire libre se estén aflojando un poco. Paso mucho tiempo aquí afuera. Tengo un Golden Retriever de 5 años y estamos mucho en el parque. Será mucho más cómodo, especialmente con temperaturas que se calientan, para estar afuera sin una máscara.
Los CDC sugieren algunas condiciones para que las personas vacunadas y no vacunadas puedan compartir actividades sin el uso de mascarillas en espacios al exterior. Los lugares concurridos no son contemplados en esta guía. Aún se recomienda el uso de tapabocas, al igual que las normas de higiene y el distanciamiento físico entre desconocidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
A pocos días de que se autorice la vacunación nacional de adolescentes en Estados Unidos, aún no se ha visto una respuesta masiva frente a esa iniciativa. Desde Las Vegas, nos informa Adriana Arévalo.
Los niños y jóvenes pueden contraer el COVID-19 sin tener ni un solo síntoma y eso los convierte en supertransmisores del virus. Por eso es tan importante que los de 16 años en adelante sean inmunizados, pero no todos están convencidos.
Yo tengo muchos amigos que dicen que no se la quieren poner, que están nerviosos, que no van a saber los side effects. Muchas razones, pero yo digo que se las pongan.
Precisamente para darles la confianza de ser inmunizados en un lugar seguro, esta escuela charter de Henderson en el sur de Nevada realizó una jornada de vacunación a la que asistieron decenas de estudiantes y sus familias. Kelly Nayar explica por qué decidió vacunarse.
Puedo viajar sin problema, voy a estar protegido. Si me da el COVID, voy a estar más protegido. No me va a dar los síntomas así duro como le da a la gente. Y tengo menos riesgo de morirme.
De acuerdo con SLAM Nevada, la escuela que organizó la jornada, la clave para que los jóvenes se sientan cómodos con la vacuna podría estar en ofrecerla en su propio ambiente, y qué mejor que su escuela.
Esto es algo muy importante para todos y para nuestra comunidad, y si podemos hacer que la gente se sienta cómoda ofreciendo este lugar, estamos dispuestos a hacerlo en cualquier momento.
De hecho, la escuela espera poder ofrecer una nueva clínica pronto, y ojalá, dicen, para poder vacunar a una población más amplia una vez se aprueben las vacunas para los niños de 12 años en adelante. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La Organización Panamericana de la Salud instó a los países desarrollados a donar más vacunas a Latinoamérica. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La Organización Panamericana de la Salud ha mantenido conversaciones con los gobiernos de países desarrollados y les ha pedido que donen a Latinoamérica y el Caribe las vacunas contra el coronavirus que les sobran. Hemos enfatizado las grandes necesidades de nuestra región y su compromiso, expresó en conferencia virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne. Las declaraciones de la alta funcionaria ocurren mientras las infecciones y muertes aumentan en la región. En la última semana, más de 1.400.000 personas contrajeron COVID-19 en las Américas y más de 36.000 han muerto. Esto quiere decir que una de cada cuatro muertes a nivel mundial ha sido en la región, de acuerdo con la OPS. Además, la mayoría de los países ha tenido dificultad para obtener vacunas que han sido acaparadas por naciones desarrolladas. España anunció recientemente que donará a América Latina por lo menos 7.5 millones de dosis a partir de julio, cuando espera tener al menos la mitad de su población inmunizada. Carissa Etienne dijo que esas dosis serán distribuidas a través del mecanismo COVAX, creado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para que todos los países tengan un acceso equitativo a las dosis, pero ha sido criticado por no haber logrado su objetivo. Estados Unidos, por su parte, anunció que donará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros países después que la Administración de Medicamentos y Alimentos autorice su uso, pero no ha anunciado quiénes serán los destinatarios. En marzo, Washington donó cerca de 4 millones de dosis a México y Canadá que le habían solicitado ayuda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más información desde La Voz de América en Washington. Fue un año fulminante para la industria aerocomercial, con pérdidas multimillonarias. Y aunque la pandemia continúa impactando al sector, un argentino estadounidense está apostando a que es un buen momento para ingresar a este mercado competitivo. Tenemos la información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
Se estima que las aerolíneas estadounidenses han perdido más de 35 mil millones de dólares durante la pandemia. Y aunque hay señales de recuperación, la industria aún no ha alcanzado niveles previos a la interrupción del negocio por el COVID-19. En medio de la actual situación, una nueva aerolínea de bajo costo está lista para despegar.
Es una industria difícil, pero tenés que hacer algo distinto, y eso es lo que nosotros estamos haciendo.
El argentino-estadounidense Andrew Levy, fundador y presidente de la nueva aerolínea Velo, explica su estrategia.
En la mayoría de esos aeropuertos que vamos a introducir servicio en los próximos años, no hay servicio o hay muy poco servicio.
Velo volará a 11 destinos en el oeste de los Estados Unidos desde su primer base en el aeropuerto de Burbank, California. Pequeño, fácil de navegar y calificado como el mejor en los Estados Unidos por la guía Fodor. Aquí presenciamos preparativos del personal y una prueba del equipo antes del vuelo inaugural.
Uno de los mayores desafíos para la compañía será crear reconocimiento de marca y atraer a clientes en un campo competitivo de aerolíneas de bajo costo.
Levy, expresidente de una de ellas, Allegiant, durante más de una década, asegura que armó un equipo diverso con amplia experiencia en la industria que lo ayudará a crecer la aerolínea.
Por 10 años se consolidó la industria en los Estados Unidos y hemos pensado que hay oportunidad en el país.
La última vez que se lanzó una nueva aerolínea de bajo costo en Estados Unidos fue en el 2007 con Virgin America. Desapareció en el 2018 tras ser adquirida por Alaska Airlines. Levy está convencido que su estrategia funcionará y eventualmente abrirá una base en la costa este del país.
Creo que vamos a estar creciendo la compañía por muchos años.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hablemos ahora de Dicen los síntomas, que es un libro en el que Bárbara Blasco nos lleva al abismo que se teje entre la entraña y la mente de la protagonista con quien viviremos la enfermedad y la muerte. Alonso Castillo nos trae la historia desde Miami.
Dicen los síntomas es el libro en el que Bárbara Blasco nos lleva al abismo que se teje entre la entraña y la mente de la protagonista con quien viviremos la enfermedad y la muerte.
En este caso es una hija que cuida a un padre con el que además ha tenido una relación difícil, ¿no? Entonces, enfrentar la muerte de alguien con quien uno ha tenido tantos problemas se plantea como un reto mayor.
La escritora le dijo a La Voz de América que a pesar de que la protagonista no se siente necesariamente conectada a su familia, el vínculo genético es poderoso.
Las enfermedades que tienen sus padres probablemente las va a repetir, las van a repetir los hijos. Y solo por eso, pues muchas veces tenemos que estar cerca.
La ganadora del célebre premio Tusquets de novela 2020 nos dio otras pistas sobre la protagonista de Dicen los síntomas.
Por su situación precaria, laboral, porque no tiene pareja y porque tiene unas malas relaciones familiares, ¿no? Es un personaje en crisis. Creo que a los escritores siempre nos interesa el llevar al extremo, ¿no? A los personajes. Nos interesa ponerlos al borde del precipicio a ver qué pasa.
Aún en las circunstancias más dolorosas, las lecciones pueden ser valiosas.
Yo creo siempre que del máximo dolor, a veces, no siempre, pero a veces surge la heroicidad o la belleza.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Y cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La transmisión de los premios Oscar por la cadena ABC tuvo un promedio de 10.400.000 espectadores, menos de la mitad de la audiencia de la ceremonia del año pasado, según los datos finales de Nielsen publicados el martes. La cifra marca un mínimo histórico para los más altos honores de la industria cinematográfica, que esta vez cayeron 56% respecto al año pasado, cuando casi 24 millones de televidentes sintonizaron los Oscar. Las cifras preliminares publicadas el lunes habían calculado la audiencia de los premios en aproximadamente 9 millones y medio. Los datos publicados el martes incluyen espectadores adicionales en lugares como bares, restaurantes y clubes. ABC dijo que el contenido relacionado con los Oscars generó 490 millones de visitas en TikTok y 9 millones y medio de interacciones sociales en Twitter, Instagram y Facebook el domingo por la noche cuando se entregaron los premios. Spotify lanzó una plataforma de suscripción paga para podcasters aquí en Estados Unidos y tiene previsto expandirse a otras regiones en los próximos meses, una semana después de que Apple presentara un servicio similar. Spotify dijo el martes que no tomará comisión de los ingresos por suscriptores de los creadores de podcast durante los próximos 2 años. Apple compite con Spotify por la transmisión de música y a principios de este mes, en abril, presentó una plataforma de suscripción que brindará herramientas para ofrecer suscripciones a podcasts. Y ahora abrimos el baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1970, cuando la cantante de Rhythm and Blues, Freda Payne, debuta en la Hot 100 con Band of Gold, que alcanzó el puesto número 3. Band of Gold fue certificado oro por ventas superiores al millón de copias en ese momento, 1970. 1982, Carpenter se debuta en la Hot 100 con Beachwood 45789, una versión del éxito de las Marvelettes de 1962, y con ese éxito llegaron los Carpenters al número 16 en la cartelera adulto contemporáneo. Beachwood fue coescrito por Marvin Gaye. 1980, Paul McCartney, Wings, estrena Coming Up Live en vivo en Glasgow en la 100 Calientes, tema que pasó 3 semanas en el primer lugar. Y en 1974, Chicago alcanza el primer lugar en la lista Billboard 200 con su álbum Chicago 7, el tercero de 5 álbumes consecutivos número 1 de la legendaria agrupación. El doble álbum produjo los éxitos I've Been Searching So Long, Call On Me y Wishing You Were Here. Por cierto, los Beach Boys hicieron los coros de Wishing You Were Here. Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. Y así nos vamos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.